Bueno, y vamos a comenzar también con otra persona que apoyó mucho este proyecto, que desde los inicios, ¿no? Y quizás estuvo alentando el proyecto, en realidad, el ofrecimiento, también en su momento tuvo otros aportes muy importantes, y que después también se volvió una persona de consulta para este programa, porque su quehacer, su oficio, digamos, o su profesionalismo, hace que le proponga, ¿no?, desde acá, desde Chaco, desde Resistencia, al resto por ahí de la Argentina, algunas cosas muy, muy interesantes, salidas de lo normal, y quizás también influyan un poco en esta idea de decir, bueno, vamos a proyectar, cambiar un poco esta justicia, vamos a proyectar, cambiar también, vamos a transformar este poder judicial que a veces no mira las necesidades de las comunidades. Bueno, así le voy a hacer la presentación a mi compañero de Justicia Legítima Nordeste, Diego Vigay, el fiscal federal a cargo de la unidad de derechos humanos acá de la Fiscalía Federal de Resistencia. Así que bueno, buenas tardes, Diego.
Bueno, buenas tardes, Valeria. Un saludo para Brian también. La verdad que felicitarlos por el enorme trabajo que han hecho con estos 100 programas, un aporte esencial al debate, a las ideas, en lo que hace a proponerse una nueva justicia, un nuevo modelo de justicia en nuestra Argentina, una cuestión tan esencial cuando uno ve un poder judicial que se ha ido alejando cada vez más de lo que son los intereses y las necesidades de la inmensa mayoría de los argentinos. Y bueno, lamentablemente termina siendo funcional, sobre todo algunos funcionarios judiciales muy puntuales, al establishment, al poder real en la Argentina, y a un modelo de país que claramente es para pocos, digamos, ¿no? Y donde cierta corporación judicial se siente parte y le da la espalda a convenciones internacionales, a la Constitución Nacional, bueno, a distintas leyes que se han dictado en los últimos tiempos, y uno se encuentra con resoluciones, con sentencias que favorecen a las ganancias, por ejemplo, de grupos económicos que tienen que ver con los servicios en la Argentina, para poner solamente un ejemplo que realmente golpea muy duro a la inmensa mayoría de los argentinos. Así que felicitarlos por todo el trabajo enorme que han hecho en todo este tiempo, ¿no?
La verdad que este trabajo se sostiene mucho, en realidad, por el trabajo de muchas otras personas que son muy diferentes en este poder judicial, que a veces protestamos mucho, no confiamos y criticamos mucho, pero personas como vos, por ahí, y las personas que laburan con vos en la Fiscalía, han sabido también, me parece, empujar un poquito ese techo que a veces se ponen, esos límites que se pone la justicia tan, tan conservadora ahí. Y en esto me gustaría rescatar, para entrar después, para poder charlar un poquito más en profundidad, que empezaste en la fiscalía con un diseño de justicia que no estaba, ¿no? Cuando a vos te toca asumir tu rol, no tengo muy presente, pero me parece que se estaban empezando a crear esas unidades especiales, ¿no? Para perseguir para impulsar los juzgamientos de los delitos de lesa humanidad.
En realidad, yo soy un integrante más de una unidad de derechos humanos, donde está el doctor Carlos Amad, Patricio Sabadini, fiscal general, fiscal federal, otro colega que es fiscal ad hoc, como es mi caso, como Horacio Rodríguez. Y las unidades de derechos humanos se crearon como forma de consolidar el trabajo que venían llevando adelante los fiscales federales en las causas de lesa humanidad, ¿no? Entonces, esta unidad de derechos humanos, que está conformada por estos fiscales que mencioné, tiene intervención en primera instancia, en la apelación, en la Cámara Federal, en los juicios orales, en los trámites de apelaciones en casación, bueno. Y esas unidades se han consolidado en toda la Argentina. Era parte de la gestión de Gil Carbó en su momento. Inicialmente Ríe había hecho un aporte muy importante, ambos como procuradores generales, y creo que tiene que ver con el compromiso internacional que tiene la Argentina de aportar los elementos necesarios en lo que hace a causas de lesa humanidad para que se puedan llevar adelante en el menor tiempo posible, digamos, ¿no? Creo que en eso el hecho de que tengamos esta unidad de derechos humanos en Resistencia, de alguna manera permitió que impulsemos los juicios que se han llevado adelante. Y bueno, lo que sí nos tocó en el caso del Chaco, con estos colegas que mencionaba anteriormente, y también con el doctor Federico Carniel, que es fiscal general de la jurisdicción, impulsar una investigación por una masacre indígena, que es la masacre de Napalpí, considerándola como un crimen de lesa humanidad, ¿no?, en el fuero penal. Eso sí, de alguna manera, fue una novedad para el trabajo nuestro, porque, bueno, llegamos después de la investigación de la Fiscalía a la instancia del primer juicio oral y público en el plano penal por una masacre indígena, considerándola un crimen de lesa humanidad, y ampliando de alguna manera todo el proceso de juicios de lo que había sido el terrorismo de Estado en la Argentina en la última dictadura y en los años antes, porque bueno, todos los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, en el fuero penal, abarcan fundamentalmente hechos que tienen que ver con el año 1974, 1975, 76, 77, o sea, la última dictadura cívico, militar, empresarial, eclesiástica y los años anteriores. Pero bueno, con este caso de Napalpí, que es del año 1924, se amplió de alguna manera la posibilidad que ese proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina abarque también a otros momentos históricos, a otros gobiernos nacionales que cometieron crímenes de lesa humanidad, no necesariamente gobiernos nacionales de dictadura, sino también de democracia, como es el caso de la masacre de Napalpí, que era un gobierno democrático de Torcuato Alvear, y de alguna manera empezar a abarcar en ese proceso de juicio de lesa humanidad el genocidio indígena, que es el genocidio más importante que ha acontecido en nuestro territorio a manos del Estado Nacional contra los pueblos indígenas, y que hasta ese momento no tenía un proceso de juzgamiento acorde a la dimensión que tiene ese genocidio, ¿no?
Bueno, pero en esto, por ejemplo, que vos planteás, ¿no?, de decir, bueno, comenzamos un nuevo proceso, comenzamos un juzgamiento, digamos, de un hecho que ocurrió en otro gobierno hace muchísimo tiempo, no nos quedó otra que hacer, digamos, el juicio por la verdad, porque no estaban las personas vivas para acusarlas, pero también ahí me parece que hicieron un trabajo enorme con otras personas para correr un poco ese pensamiento tan estandarizado que tenemos dentro del Poder Judicial, ¿no? A veces, lo voy a decir de otra manera, a veces los funcionarios y las funcionarias judiciales son muy cuadrados, ¿no? Y le presentás una idea para avanzar, para buscar lo que se llama una reparación para esas comunidades.
Sí, sí. Bueno, en este caso pusimos el oído en un proceso de reconstrucción de la memoria histórica que venía llevando adelante la comunidad, de fundamentalmente del pueblo Qom, del pueblo Mocoy también, con lo que había sido la aparición de los primeros testimonios de sobrevivientes de la masacre de Napalpí, Melitona Enrique, Rosa Chará, después Pedro Valquinta, después la abuela Rosa Grilo, un proceso que tenía al historiador Juan Chico como su principal referente, pero muchos actores alrededor de Juan, y que venían haciendo un proceso muy interesante, un pedido de perdón del gobernador de la provincia Capitanich en el año 2008, bueno, el hecho de que se empiece a realizar el recordatorio en el lugar de donde ocurrió la masacre, bueno, cuestiones donde la comunidad planteaba que era un crimen de lesa humanidad la masacre de Napalpí, y que por qué no era juzgado como si pasaba con la masacre de Margarita Belén. Bueno, eso nos llevó a replantearnos esa cuestión, a debatirla internamente, y la verdad que todos los colegas que mencioné tuvieron la mejor predisposición para llevar adelante una investigación que no sabíamos el horizonte que teníamos. La prueba que podíamos recolectar fue una sorpresa cada paso que íbamos dando, y la cantidad de prueba, tanto en la comunidad, con los testimonios de sobrevivientes, con los hijos y nietos, por lo que era el relato oral, que era algo absolutamente desconocido culturalmente para nosotros, y que de alguna manera nos costó entender, pero tuvimos la predisposición para hacerlo, de la dimensión y la implicancia que tenía en el derecho penal clásico convencional. El testigo es directo, debe ser directo, es una prueba directa. En este caso es una persona a quien le relataron, pero que cuando venían a testimoniar a la fiscalía hablaban en primera persona, contando lo que le decía su abuela, su abuelo, su padre, su madre. Era muy impactante entender la dimensión que tenía en la cultura indígena el relato oral, esa interculturalidad fuimos aprendiendo de alguna manera, y después encontrarnos con un montón de investigadores de las universidades públicas, que también fue una sorpresa para nosotros porque fue inmenso el trabajo científico de investigadores, antropólogos, historiadores, sociólogos, que durante muchos años de la década de 1960 en adelante vinieron produciendo trabajos científicos que hacían aportes a lo que era la reconstrucción de la masacre de Napalpí de manera directa, en contexto, y encontramos una predisposición enorme de todos ellos, y también hubo una interdisciplina, porque nosotros también el análisis de la prueba siempre lo hacemos desde un lugar muy convencional, y bueno, cada uno de estos trabajos tenía sus características, sus formas de investigación, bueno, la verdad que muy rica la experiencia, y hemos tenido de alguna manera toda una estructura de actores institucionales como la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto del Aborigen Chaqueño, el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas después. Bueno, la verdad que no me quiero olvidar de nadie, pero muchos aportes, por supuesto, el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Alumini de la provincia del Chaco, la verdad que son muchos los aportes, que con mucho compromiso se pusieron a trabajar en pos de lo que se necesitaba en prueba para una causa de esta característica. El Archivo General de la Nación conformó un equipo de 6 personas y durante 6 meses estuvieron buscando con lupa en los pliegues burocráticos más impensados del Estado argentino y han encontrado enorme material probatorio de contexto, de indicios de la masacre en Napalpí, lo mismo el Archivo Histórico Provincial de Chaco, ¿no?
Sí, y ahí vamos a guardar un poquito para después el informativo, porque toda esa información, toda esa prueba tuvo un impacto después en la sentencia, y ahí lo vamos a analizar un poquito, que es la segunda parte. Bueno, y una preocupación de la ciudadanía, por ahí de la audiencia o de las partes en un juicio o que se involucran o que llevan su conflicto al Poder Judicial es si en algún momento va a servir para algo esa investigación, ese procedimiento, y muchas veces las sentencias quedan con un poco de sabor a poco o con insatisfacciones o con dudas. Y de eso estábamos hablando un poquito fuera del aire con Diego, que cada prueba, esto que vos contabas, ¿no? Cada investigación hecha por sociólogos, hecha por historiadoras, hecha por docentes, hecha por por esos aportes de prueba de documentales, ¿no? Que se fueron a buscar con lupa, como vos decías. No solamente sirvieron para probar el hecho, para declarar que el hecho existió, para darle credibilidad a estos testimonios, para decirle a las comunidades indígenas, sí, ustedes tenían razón, ustedes tienen razón, aquí hubo un genocidio, sino también para darle continuidad a este proceso y que esta sentencia sea algo que vaya a transformar la sociedad para el futuro, ¿no?
Sí, sí. No solamente. Sí, bueno, por un lado, como bien lo decías, toda la parte de prueba, más allá de lo que han sido los testimonios indígenas, que han sido la estructura central del juicio, alrededor de 30 testimonios indígenas, de sobrevivientes, descendientes y de docentes bilingües que habían sido parte de la investigación, y de contar la dimensión que tuvo en varias durante muchas décadas lo que ocurrió con el genocidio indígena y hasta la actualidad inclusive, toda esa prueba de los investigadores fue central, por ejemplo, en aquellos que investigaron el genocidio indígena y que marcaron que la masacre en Napalpí no fue un hecho aislado, sino que fue parte de un proceso de genocidio, y eso fue demostrado en la sentencia, digamos, no solamente con masacres contemporáneas como Rincón Bomba, como Zapallar, como San Antonio Obligado, que hubo investigadores específicos de cada una de esas masacres que fueron prueba de contexto, sino también todo lo que ha sido el genocidio en la Argentina en el 1800 y en el 1900 y hasta la actualidad, ¿no? Y en eso que vos decías de que la sentencia no solamente hace una reconstrucción minuciosa de lo que han sido los hechos, de cómo se llegó a la conclusión con toda la prueba, es una sentencia que está en internet, se la puede conseguir fácilmente, está incluso en formato libro, en PDF, una sentencia, la verdad que muy valiosa, de la doctora Sunilda Nirenperje, la jueza federal número uno de Resistencia. Dicta una serie de medidas de reparación que tienen que ver con transformar la realidad, con lo que hace a la discriminación, al racismo, a la exclusión de los pueblos indígenas en nuestra actual sociedad, en nuestro actual Estado, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sentencia ordena al Estado Nacional que se capacite a todas las fuerzas de seguridad federales en derechos humanos de los pueblos indígenas. Y en eso, si bien todavía no se conoce públicamente los resultados, yo algo puedo contar porque formo parte junto al doctor Federico Garnián de la unidad de ejecución de la sentencia, y hemos tenido varias reuniones con equipos de trabajo muy valiosos, muy importantes, con mucho compromiso del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Secretaría de Capacitación, y en este mes de mayo se va a estar capacitando con un módulo específico y tratando puntualmente el caso de la masacre en Apalpí. Nos han mostrado los materiales que han trabajado a 5.000 cadetes de las fuerzas de seguridad, como son la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional y la Policía Aeroportuaria, digamos, ¿no? Todas las escuelas de formación de los nuevos agentes de estas cuatro fuerzas de seguridad federales van a tener todo el mes de mayo una capacitación específica en derechos humanos de los pueblos indígenas. Y creo que es un dato muy fuerte de cómo la aplicación de la sentencia puede tener en la realidad actual, en la violencia institucional, en el racismo de nuestras fuerzas de seguridad, en la violencia institucional, un impacto directo en un sentido positivo, lo digo, ¿no? Además, han diagramado un manual de derechos humanos de los pueblos indígenas que va a estar para todas las fuerzas de seguridad de la Argentina, federales, y la verdad que estamos muy conformes la unidad ejecutora con todo el proyecto que se nos ha presentado y con la aplicación que se va a hacer en este mes de mayo. Es algo que lo van a dar a conocer en muy pocos días, y creo que cuando se conozca, cuando salga a la luz pública esta parte de la sentencia que se va a cumplir, va a generar una visión positiva de toda la importancia que tiene. En el mismo sentido, el Ministerio de Educación de la Nación viene trabajando en incorporar en la currícula, tanto a nivel primario, secundario, terciario, y también articular con las universidades públicas, la cuestión de la masacre en Apalpí y el genocidio indígena. En eso también se ha trabajado una serie de materiales, y se está viendo cómo es el formato para incorporarlo a la currícula. Hay una coordinación a nivel nacional en lo que hace a capacitación, a formación en derechos humanos para todos los docentes públicos de la Argentina. Creo que ese va a ser el lugar donde se va a terminar implementando. Hay que articular con los ministerios de educación de cada una de las provincias, pero bueno, también nos han mostrado una serie de materiales y hemos tenido 4 o 5 reuniones con equipos de trabajo del Ministerio de Educación de la Nación, que son alrededor de 10-15 pedagogos, depende de la reunión, que la verdad que el compromiso que tienen con la cuestión intercultural, con incorporar a la currícula el genocidio indígena, la parte histórica, como se ha incorporado el terrorismo de Estado, bueno, la verdad que son reuniones donde uno sale con mucha satisfacción después de 2 o 3 horas de trabajo, porque uno ve un compromiso muy sólido de distintos estamentos del Estado Nacional en cumplir con la sentencia tal cual lo ha ordenado la jueza Nirenperje. Se está trabajando con el Museo por la Memoria en lo que era la sede de la reducción a Apalpí, el casco histórico de la administración. Se está trabajando en el presupuesto. Se está trabajando con los organismos internacionales. Cancillería ha comunicado la sentencia tanto a la ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Tribunal Penal Internacional de Roma. Bueno, la verdad que todos estos organismos internacionales tienen un interés muy especial. Hubo reuniones de distintos miembros de la unidad ejecutora, entre ellos el doctor Garnián, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los relatores en la temática de pueblos indígenas de la ONU, y hay un interés muy especial en recomendación a los estados con este tipo de juicios, que no son comisiones por la verdad, sino que tienen que ver con juzgar masacres indígenas con el mismo poder judicial, con el mismo código penal, con el mismo código procesal penal. La verdad que ha despertado mucho interés un juicio por la verdad de estas características. Bueno, son todos puntos que están ordenados en la sentencia, es bastante largo para hablar de todos, pero quiero apuntar algunos que son centrales, creo yo, y muy importantes, y en los cuales se ha avanzado muchísimo, y en poco tiempo va a estar a los ojos de todos los resultados de cada una de estas medidas, ¿no?
¿Vos te imaginabas cuando conversabas con Juan Chico, no? Cuando comenzó, digamos, este desafío, cuando empezó esta investigación. ¿Vos te imaginabas que iban a llegar hasta acá, que iban a seguir trabajando?
No, la verdad que no. Incluso tenía muchas dudas de que se pueda hacer el juicio. Era un desafío muy grande. Siempre lo hemos charlado mucho con Juan, con los otros colegas de la Fiscalía. Juan Chico tenía pensado un plan B si no se llegaba a la instancia del juicio, si había alguna traba judicial, de hacer un juicio por la verdad público, con Zaffaroni, con Pérez Esquivel, con Estela de Carlotto como parte del jurado, pero algo simbólico, hasta eso se había llegado, pero bueno, hemos ido encontrando en el camino muchos aliados, por decirlo de alguna manera, que eran parte de la idea de que un juicio por la verdad de estas características podía ser reparador para las comunidades, podía reconstruir la verdad a pesar de haber pasado 100 años, y podía dictar medidas que tengan que ver con la no repetición, como algunas de estas que estuvimos hablando hace un ratito, digamos, ¿no? Pero de ninguna manera teníamos en el horizonte la idea de que se realizara un juicio de estas características, oral, público, con un apoyo tan importante, con una atención tan importante, no solamente en el Chaco, de todas las comunidades, de todos los pueblos indígenas, sino de toda la sociedad a nivel nacional. La verdad que las audiencias que se realizaron en Buenos Aires, en la ESMA, fueron de mucho impacto también. Bueno, todo lo que ha sido la repercusión en los medios nacionales, todas las radios públicas, las universidades, las radios nacionales, las radios de las universidades han hecho un seguimiento, todos los medios alternativos. Acá estoy viendo el litigio, por ejemplo, que hizo una cobertura especial con Pericia. Bueno, la verdad que son muchos medios, incluso la cobertura a nivel internacional, digamos, ¿no? Porque sobrepasó nuestra expectativa y tuvo la atención de medios de comunicación internacionales muy, pero muy importantes. Pero nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a este punto. Pero bueno. La verdad que la solidez de lo que fue la reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad, y después creo que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible la investigación que nos tocaba como fiscalía, y que después toda esa investigación pueda reproducirse de manera oral y pública en un juicio por la verdad a los ojos de todo, como se pudo ver y se puede ver porque está colgado en internet todo el juicio. Permitió ir allanando el camino, y bueno, sobre todo creo que la base de todo esto es que la Argentina tiene un proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, donde se paró el juicio por la verdad por la masacre en Apalpí, que tiene que ver con el terrorismo de Estado en Argentina, que tiene que ver con la lucha de los organismos de derechos humanos, con una política de Estado, políticas públicas de Estado, del Estado Nacional, de Estados Provinciales, con el compromiso de memoria, verdad y justicia. Bueno, todo un proceso consolidado que tiene más de 1.100 condenados en toda la Argentina, que es reconocido a nivel mundial. Y bueno, creo que todo ese proceso permitió que hoy por hoy exista un juicio por la verdad por una masacre indígena que ocurrió hace casi 100 años atrás, ¿no?
Me estaba pensando, ¿no?, que después de esta sentencia, comenzaron su proceso también en la Patagonia para juzgar la campaña del desierto, si se quiere, ¿no? Pero también pienso que en la actualidad, en distintos territorios, inclusive por ahí también acá en el nuestro, están siendo perseguidas las comunidades, ¿no? Por eso me quedaba pensando en esta unidad ejecutora, en todas estas otras, en todos estos otros puntos de la sentencia, que también vienen para la no repetición, y digo, no estaríamos casi como continuando más que repitiendo con esta criminalización que hay de la protesta indígena.
Bueno, sí, en la Argentina existe un surgimiento o una visibilización más grande de lo que es el racismo en hacia los pueblos indígenas en los últimos años. Basta ver el caso de Santiago Maldonado, el caso de Nahuel, cómo el Estado tiene responsabilidad en la criminalización fundamentalmente de comunidades indígenas que están reclamando por sus territorios, ¿no? Cómo se estigmatiza otra vez con la palabra de terrorismo, de terroristas, a aquellos que luchan por sus derechos, como se ha hecho en la última dictadura cívico-militar. Claramente el pueblo mapuche ha sido estigmatizado por funcionarios públicos nacionales, por funcionarios judiciales, por medios de comunicación. Creo que en ese sentido, claramente todo ese proceso va a contracorriente de lo que fue una instancia como el juicio por la verdad por la masacre en Apalpí. Creo que de alguna manera, por ejemplo, esta capacitación que van a estar recibiendo todas las fuerzas federales de seguridad, 5.000 cadetes, creo que tiene una dimensión muy importante. Nos contaban los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación la expectativa que despertó el hecho de cumplir con esta sentencia en todos los institutos de formación de los agentes de seguridad, claramente porque tenían una herramienta para trabajar la cuestión de la interculturalidad, del racismo, de la violencia institucional hacia los pueblos indígenas, y creo que es un punto de avance muy importante. Por supuesto que queda mucho por continuar avanzando. La policía de la provincia del Chaco, si bien ha recibido capacitaciones importantes en lo que hace a derechos humanos de los pueblos indígenas y han sido tomadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación para esta capacitación que se va a hacer ahora con las fuerzas federales, entiendo que tienen programado también seguir avanzando y profundizar. Hay funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación que van a estar visitando la provincia del Chaco en los próximos días, en el sentido de bajar esa capacitación también a la policía de la provincia del Chaco. Bueno, creo que queda mucho por hacerse, pero es un tema urgente de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, lo que pasa con las comunidades, con los pueblos indígenas en la actualidad, y fundamentalmente con derechos esenciales como es el derecho a su territorio, el derecho a la vida desde ya, el derecho a su cultura, bueno, al medio ambiente. Hay un montón de cuestiones muy sensibles que tienen que ver con los pueblos indígenas y que el Estado argentino y los estados provinciales incluso están en deuda, y creo que tienen que ser parte de la discusión de las deudas pendientes de nuestra democracia, ¿no?
Pensaba en términos de deuda, ¿no? Que bueno, en el Chaco, por lo menos en nuestra educación, venimos dando, por lo menos a mí me tocó desde algo que se llamaba un librito, que era El Consultor Chaqueño, me tocó estudiar cuando desde la primaria como que el Chaco estaba integrado por comunidades. Pero me contaban como si las comunidades hubieran existido en una época y no existían más. Y nosotros en Resistencia tenemos el barrio Toba, tenemos el barrio Chelillí, tenemos el barrio Mapic. Sin embargo, el Poder Judicial no termina de incorporar a esas personas como trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, ¿no? Y sí, por ahí la policía, por esta desigualdad que hay de acceso a la educación, a los ingresos, de distribución de la tierra, digo. Y me ponía a pensar que quizás un poco hacer la formación en las Fuerzas de Seguridad Nacionales también pueda llegar a ver que hay, que existe esta interculturalidad más allá de los esfuerzos que se hacen por limitarla. No sé, digo, si se puede pensar en algún momento que haya también algún cupo laboral indígena, así como está el cupo trans, ¿no? Pienso. Y sí, en general algunas herramientas para poder también ingresar al mundo laboral a las comunidades.
Sí, sí, yo creo que existen herramientas muy valiosas. Un ejemplo es la coordinación que ha creado el Poder Judicial del Chaco con los pueblos indígenas. Elizabeth González hace un trabajo enorme en ese sentido. Creo que es un ejemplo a seguir. Creo que así como se ha avanzado con una ley Micaela para la formación a todos los agentes del Estado en lo que hace a perspectiva de género, y lo mismo se viene haciendo con lo que hace a violencia institucional, ahora con lo que hace a infancia. Se tiene que avanzar con una ley que tenga que ver con formación de todos los agentes de todos los estados de la Argentina, el Estado Nacional, los estados provinciales, en lo que hace a interculturalidad, a derechos de los pueblos indígenas. Conozco proyectos que se están trabajando en ese sentido. Es muy difícil a veces en el Congreso de la Nación este tipo de proyectos porque, bueno, muchas veces, pero se viene avanzando, pero muchas veces las coyunturas y la grieta entorpecen mucho el trabajo porque fundamentalmente son propuestos por un sector y otro sector se opone. Y hay que decir también que en la Argentina lamentablemente hay sectores políticos que están muy alineados con lo que es el racismo, con lo que es la estigmatización. Es el pueblo mapuche ha vivido, sobre todo de determinados sectores políticos, una embestida muy pero muy grande hace algunos años atrás, y eso continúa latente, continúa vigente. Pero creo que todas las herramientas que se puedan tener para lograr el acceso a derechos de los pueblos indígenas en la Argentina, algo que claramente es una deuda enorme, y uno ve la situación de las comunidades y la verdad que es terrible, es dantesca la situación que viven, de marginación, de pobreza, de exclusión, de racismo, de parte de otro sector de la sociedad, del poder económico, de muchos funcionarios públicos también. Entonces creo que es una cuestión que en la cual todas las herramientas que se puedan tener y utilizar son absolutamente indispensables, digamos, ¿no?
Sí, pero me quedé pensando en algo que dijiste, o sea, también importa entonces la gestión política que esté a cargo del gobierno, no solamente la sentencia que se debe cumplir, que hay que exigirla, que es el poder judicial, que es inamovible, digamos, mientras dure su buena conducta, sino también para poder aplicarla se necesita ahí un gobierno que la quiere impulsar.
Sí, sí, claro, desde ya, quien tiene a cargo el Estado, el gobierno, no es lo mismo que sea que sea un proyecto político, un modelo político que tenga entre sus principios el tema de la inclusión, de la igualdad, de la redistribución, bueno, de la reparación en el caso de los pueblos indígenas, como puede ser la ley de tierras, el censo, que otro sector político que tenga una mirada de que los mapuches no son argentinos, de que son terroristas, de que tienen que ser encarcelados, de que tienen que ser perseguidos, de que no tienen derechos como parte de la comunidad argentina, que se priorice los negocios económicos de determinadas multinacionales, como puede ser el tema del litio, las petroleras, el tema inmobiliario en el sur, el turismo, por encima de los derechos de las comunidades. Claramente uno u otro proyecto político van en uno u otro sentido, digamos, ¿no? Eso claramente es así, más allá de los nombres en sí, ¿no? Y de los colores políticos, claramente hay diferencias en uno u otro modelo. El fascismo ha crecido mucho en los últimos tiempos, y ese fascismo, que también lamentablemente ha venido creciendo en Argentina, por ejemplo, en lo que hace a la mirada con los pueblos indígenas, solamente tiene contemplada represión, marginación, pobreza, y se puede tener un correlato ahí con lo que ha sido el Estado argentino en 1924, salvando todas las distancias, por supuesto, con la masacre de Navalpí, lo que fue la estigmatización de las comunidades, con lo que fue la reducción a la servidumbre de todos esos pueblos indígenas. Bueno, todo lo que pasó en ese momento, hay sectores hoy que levantan banderas parecidas de racismo, de violencia institucional, y que, bueno, que creo que son un peligro para nuestra democracia, porque ponen en jaque un Estado de Derecho donde los sectores más vulnerables tienen que ser contenidos, tienen que tener acceso a sus derechos, y bueno, y hay algunos que contemplan simplemente palas y palos y balas, ¿no?
Así es, Diego. Bueno, te agradecemos mucho esta última reflexión. Nos vamos a poner para despedirte y agradecerte esta visita. un pedacito de la canción de Fito Páez, Fue Amor, que la tocó en Vélez. ¿Te parece?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
No, gracias a vos por venir. Gracias a vos por venir.